Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 7. Dice la palabra de Dios: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El domingo estábamos haciendo como un recorrido por los primeros capítulos de la carta. Y hablando acerca de lo que significa estar muertos a la ley, hablando de lo que es la relación del creyente con la ley. Y cuando nosotros pensamos en el Evangelio, algo que debemos orar a Dios es que nos guarde de pensar como quizá alguna vez pensamos. Alguna vez pensamos que el Evangelio es como las cosas básicas, como las cosas sencillas que hay que enseñarle a las personas nuevas. Y algunas veces uno pensaba que después hay que estudiar cosas más profundas. La verdad es que no hay cosa más profunda que el Evangelio. Y un hermano dice que en toda la eternidad no vamos a llegar a comprender la profundidad del Evangelio. Aún cuando pensamos en la Escritura, pues es... Alguien dijo que la Escritura es tal que un niño se puede venir a beber de sus aguas sin temor a ahogarse. Pero es tan profunda que los teólogos se pueden sumergir y bucear y nunca llegar a tocar el fondo. Y cuando pensamos en la salvación, cuando pensamos en la obra de salvación, nos encontramos ante algo que nos puede ayudar a pensar en algo grande, es justamente el océano, un océano de profundidad y de majestuosidad. Y en especial, cuando pensamos en estos primeros 6 versículos del 1 al 6, pensar en lo que hay en el versículo 6, que dice, y quisiera leer expliqué anteriormente que varios de los verbos que están aquí, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo 6, están en modo pasivo y hablan de que es una acción que es hecha por otra persona, en este caso por el Señor. Y hay una traducción que traduce los verbos y dice, o no sabéis, hermanos, porque hablo con los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive, porque la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras éste vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley del marido. Así que si viviendo su marido ella se uniere a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, queda libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y aquí está hablando, esto es obra de Dios. Dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que os unáis a aquel que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran provocadas por la ley, obraban en los miembros de nuestro cuerpo para dar fruto de muerte. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a aquello a lo que estábamos sujetos. Hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a aquello a lo que estábamos sujetos, de modo que sirvamos en novedad del espíritu y no en vejez de la letra. En especial en el versículo 6, hay una profundidad, una majestuosidad, que Dios nos ayude a poder sumergirnos y mirar lo maravilloso que Dios está mostrando ahí en cuanto a la obra de salvación. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Es que si hemos creído en el Señor Jesucristo, si Él es nuestro preciado Salvador y Señor, entonces estamos en algo que no es pequeño ni es insignificante, sino que es profundo y majestuoso. Comenzando en la eternidad, cuando Dios planeó nuestra salvación. Dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Fuimos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y fue preparado para nosotros a lo largo de miles de años de historia, antes de la encarnación de Jesús. Dios estaba haciendo cosas grandes, grandes cosas en la historia para que pudiéramos ser salvos. ¿Qué sucedió para hacernos cristianos? Para quitar todos nuestros pecados, para quitar nuestra condenación, para hacernos hijos de Dios, para darnos una comunión personal con el Cristo viviente y guardarnos para la vida eterna. ¿Qué sucedió para que podamos disfrutar de todo esto? Eso es algo tan profundo y grande como el océano. Y que Dios nos ayude a meditar y a profundizar en esto, porque eso va a obrar en nuestro corazón de tal forma que nosotros podamos crecer en confiar en Dios, que podamos crecer en amar más al Señor Jesucristo. Si conocemos algo de este océano profundo y majestuoso sobre el cual descansa nuestra salvación, y pues por eso es justamente que vamos a detenernos en el versículo 6, porque hay mucho que necesitamos mirar para que podamos crecer en confiar y en amar más al Señor. para que podamos estar siempre descansando en que Él es no solo que ha concretado nuestra salvación eterna, sino es que suple todas nuestras necesidades y llevarnos al punto en que Él sea nuestro tesoro, que Él sea lo único que nosotros necesitamos. Y cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en que la libertad, mucha gente tiene miedo a proclamar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la justificación solo por la fe, porque la gente que Dios no le ha dado entendimiento cree que la libertad va a producir anarquía, desorden, caos. Pero la verdad es que la libertad produce amor. Algunas veces he comentado acerca de la ilustración de algo que sucedía y que ilustra lo que es la redención que realizó el Señor Jesucristo, que es cuando personas iban al mercado de esclavos y compraban a un esclavo y después de sacarlo del mercado rompían el título de propiedad y le decían: te compré para que seas libre. Y normalmente lo que ocurría es que esos esclavos no se iban, sino se quedaban con aquella persona que los compró y servían justamente por amor y por gratitud. Y la libertad por haber sido justificados, lejos de producir desorden y anarquía, produce amor. Si usted recuerda, estábamos pensando en la pregunta del apóstol Pablo que surge, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la verdad es que lo que va a ocurrir es que se va a producir amor. Está siempre pendiente de la pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo ha contestado, dice que nunca sea así. Pero ¿cuál es la razón por la que no es así? Y es porque la libertad de la ley no resulta en anarquía, sino en un servicio sacrificial de amor. Pablo empieza estableciendo una comparación en la relación del matrimonio. ¿Y qué es lo que, cómo la ley obliga? Y en el caso de que el marido viva, pues no es válido un segundo matrimonio porque habría adulterio. Y lo que Pablo está mostrando, haciendo la comparación de cómo nosotros hemos sido muertos a la ley en el cuerpo del Señor Jesucristo. Y la idea es que hemos sido muertos en Cristo, pero no para quedar muertos a la ley en el cuerpo del Señor Jesucristo, pero no para quedar flotando allí nada más así, sino para, dice el versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y está hablando de estamos casados con el Señor Jesucristo, para que su muerte se convierta en nuestra muerte. Por tanto, dice Pablo, hemos muerto a la ley. Cristo soportó el castigo que exigía la ley, y Cristo cumplió la obediencia perfecta que exigía la ley. Así que en Cristo estoy libre de la ley. Pero no hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a lo que nos unía. En el versículo 4, él continúa y dice: el propósito de Dios al disponer esta muerte para nosotros en Cristo. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que os unáis a otro. Entonces somos liberados de la ley, dice Pablo, como la mujer en el matrimonio, para que podamos volver a casarnos sin quebrantar la ley. Y el matrimonio que tiene en mente es la unión con Jesucristo vivo y resucitado, para que os unáis a otro, a aquel que resucitó de los muertos. Entonces, su salvación es una liberación de la ley y la unificación con una persona viva, Jesucristo, quien según Romanos 6:9 nunca más morirá. Y esto es maravilloso, porque si Él nunca más morirá, entonces nuestra salvación es eterna y es segura. Él va un paso más adelante y explica no solo por qué morimos a la ley, es decir, para unirnos al Cristo vivo, sino también por qué estamos unidos al Cristo vivo, a fin de que podamos dar fruto para Dios. ¿Por qué estamos unidos al Cristo vivo? Para poder dar fruto para Dios. Este fruto es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, en primer lugar, dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, benignidad. Así que ahora tenemos la respuesta de Pablo de por qué estar libre de la ley no produce anarquía, sino produce amor. Es por esta nueva unión con Jesús. No estamos libres de la ley para que podamos flotar en el aire libres de toda guía y ayuda. Somos libres de la ley precisamente para unirnos a Jesús. Nuestra relación con Jesús se convierte en todo. Pablo dijo, el vivir es Cristo. El vivir no es guardar la ley, el vivir es Cristo. Cuando miramos el versículo 6, simplemente dice lo mismo que el versículo 4, pero con palabras diferentes. Y nos lleva a otro aspecto de este gran mar, este gran océano, que es lo que la Escritura llama el nuevo pacto. Dice en el versículo 6, en la última parte, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y aquí está poniendo en contraste lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, cuando nosotros pensamos el Señor diseñó de tal forma que su propósito era que el antiguo pacto pues tenía una caducidad. En Hebreos constantemente se nos habla y se hace un contraste entre la superioridad del nuevo pacto. Y vamos a mirar los pasajes en el 2 Corintios 3, versículos 5 al 6. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí este pasaje hace una conexión directa, mostrando que hay una referencia entre los dos pactos en lo que está hablando en el versículo 6 del capítulo 7. Ahora, que cuando nosotros pensamos en el nuevo pacto anunciado por los profetas, y hay dos pasajes que vamos a mirar, uno está en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. No, una cosa que, importante que recordar es, hermanos, recordar quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no son necesariamente los descendientes físicos de Abraham. Él es padre de aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo. Entonces, el verdadero Israel son los creyentes. Y dice, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? Este pasaje está hablando del nuevo régimen, que no es de la letra, sino del Espíritu, y está marcando el contraste. ¿Y qué es el régimen nuevo? Que por estar en Cristo, nosotros estamos en este régimen nuevo que es por el Espíritu. lo que la Biblia nos enseña es que en el nuevo pacto la ley no será principalmente externa, no va a estar escrita en piedra, sino será principalmente interna, dice, escrita en el corazón. Dice, escribiré, versículo 33, dice, y la escribiré en su corazón, dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios. En otras palabras, lo decisivo de la ley ya no será que sea una demanda de afuera, sino que será un deseo de adentro. En el versículo 34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Dios, porque todos me conocerán. Conocer a Dios no será tanto un mandato externo como una experiencia interna. Después, el versículo 34 también dice, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento de que la ley no va a ser algo externo? De que conocer a Dios no va a ser un mandato externo, sino una experiencia interna. Y en la última parte del versículo 34 dice que el fundamento es porque perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces, en el nuevo pacto, Dios proporcionará una manera de borrar todos nuestros pecados. Nos da la experiencia de conocerlo personalmente y escribe la ley en nuestro corazón para que amemos complacerlo. Recuerde que Él nos ha salvado para hacernos cada vez más como el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, justamente Él se complacía de complacer al Padre. Él decía, el Salmo 48 que habla del Señor Jesucristo dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, una pregunta sería, ¿pero qué hay del espíritu? Dice, veo el contraste entre la demanda externa o la letra y el deseo interno, pero ¿dónde está el régimen nuevo del espíritu? Bueno, Ezequiel, el profeta Ezequiel, habla del mismo pacto y hay pues algunas palabras diferentes y él menciona el espíritu, Ezequiel 11, versículos 19 y 20. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Un corazón y un espíritu nuevo. El versículo 20 dice, para que anden mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y aquí está hablando de la misma promesa que menciona Jeremías, el nuevo pacto y lo que Dios va a hacer en su pueblo, que le va a dar un nuevo corazón, que le va a dar su Espíritu Santo. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo se inaugura este pacto? Y bueno, Lucas 22, 20. Dice, justamente en la cena del Señor, dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esa es la inauguración del nuevo pacto. Esta copa que se derrama por vosotros es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué es lo que esto significa? Significa que es la muerte de Cristo, es el derramamiento de la sangre de Jesús, es el fundamento de las bendiciones del nuevo pacto. Cuando Jesús dice que el nuevo pacto está en mi sangre, quiere decir que todo lo que el nuevo pacto prometió es provisto por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo es que nuestros pecados son perdonados. La última parte de Jeremías 31:34 dice, porque perdonaré todos sus pecados. ¿Y por qué? Por la sangre de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por la sangre de Cristo es que se nos da el Espíritu Santo, como dice Ezequiel 36 en el versículo 27. Es por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo es que pues ya nadie va a decir conoce a Dios. Es por la sangre de Cristo que podemos conocer a Dios de manera personal. Es por la sangre de Cristo que la ley va a ser escrita en nuestros corazones, no en tablas de piedra, sino en las tablas de nuestro corazón. Y todo está fundamentado en la sangre de Cristo, recordando que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto aquello a lo que estábamos sujetos para que sirvamos en novedad del espíritu y no en vejez de la letra. Ahora vemos que estar muerto a la ley, a la letra, y servir en la novedad del espíritu significa servir como beneficiarios. Somos beneficiarios del nuevo pacto. Dios planeó que el antiguo pacto pues tuviera caducidad, que fuera inferior al nuevo pacto. El nuevo pacto es majestuoso. Para que Cristo obtuviera mayor gloria, el antiguo pacto fue diseñado para llevarnos a Cristo y a su espíritu y a la fe. Si queremos honrar a Cristo como debemos y disfrutarlo como debemos, entonces necesitamos ver la grandeza de la obra de Dios en el nuevo pacto, debajo de nuestra salvación, como un océano profundo y majestuoso. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Es el nuevo pacto, es el fundamento de nuestra salvación. Ahí es donde descansan todos los beneficios. Somos beneficiarios de un nuevo pacto. Hebreos 13, 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Por la sangre del pacto eterno. Dice, hay algo que nunca debemos olvidar. Y nunca debemos olvidar lo que dice en primera de Pedro, cuando dice, sabiendo que fuisteis rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Nunca olvidar que hemos sido comprados con sangre. Debemos pensar constantemente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Que Dios nos guarde de nunca alejarnos del Señor Jesús, porque Él es nuestra sabiduría, y es nuestra sabiduría en la vida y nuestro consuelo en la muerte. Todo nuestra porción es comprado con la sangre del Señor Jesucristo. Si no es por la sangre del pacto eterno, pues no hay remisión de pecados. Si no es por la sangre de Jesucristo, nosotros pues no podemos gozar de saber que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso significa que nuestra libertad de la ley se debe a lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo soportó el castigo de la ley y cumplió la demanda de la ley para todos los que creen. La condenación de la ley y la demanda de perfección han sido satisfechas para todos los que están en Cristo. Entonces, como dice el versículo 6, hemos sido liberados de la ley. Esta es una bendición del nuevo pacto comprada con sangre. Si hay algo en que gloriarnos, es gloriarnos en la sangre del Señor Jesucristo. Por tanto, todos nuestros pecados han sido perdonados. Dice, perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Eso es algo que nosotros debemos predicarnos constantemente a nosotros mismos, cada semana. Va a haber momentos en que vamos a ser tentados por Satanás con sus acusaciones. Sin embargo, poder recordar que Dios ha dicho, basado en la sangre de Cristo, que es el fundamento del nuevo pacto, perdonaré todos tus pecados y todas tus rebeliones, y no me acordaré más de tus pecados. Predicárnoslo, recordarlo constantemente, que esta es la promesa del nuevo pacto en Jeremías 31:34, y el pago suficiente es la sangre del Señor Jesucristo. Otra cosa que recordar es que se nos ha dado un espíritu nuevo. Dios ha puesto su propio espíritu dentro de cada uno de quienes hemos creído. La Biblia dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la Biblia también: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Nuestro cuerpo, dice también la Escritura, es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Y dice la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Y por qué es que tenemos un espíritu nuevo? Por la sangre del Señor Jesucristo. No olvidar que conocemos al Padre, no solo como el primer gran mandamiento, sino como una experiencia dada por el Espíritu. Y tenemos comunión con el Hijo por su Espíritu. Morimos a la ley para que pudiéramos unirnos a otro, para que pudiéramos unirnos al Señor Jesucristo, aquel que murió y resucitó. Le conocemos y caminamos con Él y tenemos comunión con Él. Vivir es Cristo. Vivir no es la ley. Vivir es Cristo. Y finalmente, la ley de Dios está siendo escrita en nuestros corazones. La voluntad de Dios no es algo que nos aplasta desde afuera con sus exigencias de perfección inalcanzable. Esa ley se cumple en Jesús. Ahora la voluntad de Dios surge en nuestro corazón, mientras el Espíritu transforma nuestros deseos y nos hace libres para agradar a Dios. ¡Qué bendición todo lo que Dios nos ha dado como beneficio en el nuevo pacto! Y no olvidar, somos parte de ese nuevo pacto solamente por la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido comprados por sangre. Pensar constantemente en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Recordar constantemente nuestra necesidad de estar siempre cerca de nuestro Salvador, de tenerle como nuestro tesoro, de crecer cada día en confianza. Dice un pensamiento: oh cristiano comprado con sangre, conoce tus bendiciones, conoce tus privilegios, conoce lo que es ser beneficiario del nuevo pacto. Y para aquellos que aún no han creído, recordarles que esto es gratis para todos los que creen. Es tiempo de dejar de ser autosuficiente y mirar que lo que hay que hacer es rendirse y confiar en el Señor Jesucristo. Es recibirle como el mayor tesoro de tu vida, tener toda tu confianza en su obra. Recordar que no hay posibilidad de ser libre de la ley, de ser justificado, sino es solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y quisiera terminar con unos versículos que están en Deuteronomio 30. Versículo 5 al 6 dice: y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y qué bendición de que está hablando del verdadero Israel. Qué bendición de saber que aquellos que Dios amó con amor eterno, pues el Señor nos va a dar pues toda la bendición que corresponde al nuevo pacto: el ser circuncidados del corazón, el tener un corazón nuevo, un corazón que ama al Señor, un corazón que sirve con alegría, porque no es una imposición externa, sino es gratitud por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros al comprarnos con su sangre, al recibir el castigo que demandaba nuestro pecado, nuestra falta de conformidad a la ley de Dios, y el recordar que Él vivió lo que nosotros no podemos vivir, Él murió por nosotros, Él vivió por nosotros. Vamos a orar.